¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
El episodio navideño de Leyendas Legendarias es traído a ustedes por Arctic Fox, el tinte vegano semipermanente hecho en Estados Unidos, que te puede poner los colores navideños.
Sí, te puedes poner...
Bueno, ya hoy ya tal vez sería un poco tarde.
Ajá, pero te puedes dar de... Espero que alguien le hayan regalado sus colorcitos para que se pinten el cabello de Navidad. Ese hubiera sido un muy buen regalo si no lo hicieron.
Todavía se pueden redimir, todavía está Día de Reyes. Puedes llegar así de, ah, mira, llegó tarde el correo y...
El día de Año Nuevo también se dan regalos, si se te olvidaron los de diciembre. Así que háganlo. Todo el año es buen tiempo para pintarte el cabello.
Regálenle el placer... de cambiarse el cabello de color a alguien más.
Así es.
Eso es uno de
los
mejores.
Eso es lo que Cristo querría.
ya supimos de qué color quería el cabello Cristo y no nos han dicho, creo, todavía.
No, todavía no nos dicen. Todavía no se resuelve. Pero por ahí debe estar en un versículo.
Pero ya saben, si quieren encontrar Arctic Fox, solo tienen que ir a Amazon o a Sally México y seguirlos en sus redes como Arctic Fox México en Facebook y Arctic-Fox-México en Instagram. Y muchísimas gracias por el apoyo que nos ha dado Arctic Fox. La neta, todavía vamos a empezar el año nuevo con el cabello de colores diferentes.
Ajá, ese es el super plan. Ustedes lo pidieron.
Nosotros en algún punto del 2020.
Lo va a pasar.
Lo vamos aplazando más. Sí. Si ahí en el 2020, por ahí de agosto, tal vez. No, pero sí va a pasar.
Sí. La verdad, lo único que nos ha detenido es que la... estilista que nos va a hacerlo el cabello no ha tenido chance, son tiempos ocupados esta Navidad, pero ya está todo listo y preparado.
Excelente.
Lo pidieron.
Y fuera de eso, avisos, pues nada más. Recuerden que vamos a andar en la Ciudad de México el 5 de febrero en el Teatro Metropolitan, en el Rose de la Hora Feliz, donde van a estar, pues obviamente, los de la Hora Feliz. Va a estar Alex Fernández de host, va a estar
La Cotorrisa.
La Cotorrisa, Chichis para la banda. El Super Show está genial.
A la verga.
ALB, güey, no es a la verga, ah. es aguanta la vara. Nada más. Es una confusión normal.
Ay,
el roast empieza el 5 de febrero, güey. Espérate. Y espérate, ¿me falta alguien? Creo que no, ¿verdad?
Yo creo.
Espero que no, porque si no nos vamos a ver súper mal. Entonces es el roast de la hora feliz, 5 de febrero, Teatro Metropolitan, boletos en Ticketmaster. Búsquenos ahí. Fuera de eso, creo que no tenemos más que decirles. Feliz Navidad.
¡Feliz Navidad!
Gracias por mantenerse todo hasta... Bueno, no todo el año porque empezamos en marzo, pero hasta ahorita
no nomás mantenerse, sino haber traído a más gente.
Y gracias por estar escuchando este episodio mientras cenan en familia, en su cena navideña, con tamalitos y todo.
El recalentado.
Y fuera de eso, ¿algo más que quieras?
Nada más, los queremos mucho. Ámense, aprovechen estas fiestas para... a hacer que a tu abuelita se sienta mal platicándole de Goyo y las poquianchis.
Honestamente, o sea, fuera ya de pedo, digo, seas religioso, no seas religioso, te valga madre o no. Lo bonito de la Navidad es juntarte con las personas con las que te quieres rodear. Tus seres queridos, sean familia, sean amigos, sea quien sea, pero tus seres queridos. Si tus seres queridos eres tú y tu gato, pues reúnete con tu gato, claro. Y cómprale whiskas de pavo y chíngenselo entre los dos, güey. O sea, pero es estar rodeado de lo que quieres y de lo que te hace sentir.
Eso es lo único que importa.
Seguro y feliz en la vida. Y si eso es Leyendas Legendarias, pues feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Nos dejamos con el episodio navideño, el episodio 43 de Leyendas Legendarias. Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dollop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va tan...
Okay, lo bueno es que, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí. No cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
Güey, ese será mi sueño. Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dollop.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí en otro miércoles macabroso, en un set completamente nuevo, o sea, aquí en el librero que ya conocen todos, porque no hay luz en el set de Leyendas Legendarias. ¿Cómo estás, Eduardo?
Enojado con la Comisión Federal de
Electricidad. Ah, malditos. Les van a caer. No, déjenlos en paz. No los empiecen a madrear con tweets. No. Estamos bien. El programa continúa. Todo salió muy bien. Y tenemos hoy aquí en la silla embrujada a un muy buen amigo. De hace mucho ha trabajado con nosotros en el Late Night. Hace stand-up y viene desde los Estados Unidos, de El Paso, Texas. Sam Butler. ¿Cómo estás, Sam?
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar aquí con ustedes. No es claro. Nada, mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme a Leyendas Legendarias. Me acuerdo cuando eran leyendas locales. Pero ahora son legendarias.
Ya.
Felicidades.
Subimos el daño.
No, sí, está chido.
Nada más hablamos de burritos. Sí. El bache ese. O la vez que subimos un tope y las llantas de atrás nunca bajaron. Eso fue como en el 96. Nunca bajamos ese tope. Sí. Eso me pasó a mí de veras. Subimos el tope, las primeras llantas, las de atrás subieron y nunca bajaron. Y ahí se quedó el carro forever. No sé qué pasó.
No, ese es una leyenda legendaria.
Así pasa. Sí.
El ghost tope.
Sí. El tope fantasma. Es como las colinas fantasma, ¿no? Que se supone que está, o sea, se ve como si fueras para arriba y si pones el carro neutral, sube.
Sí. Ah, sí, donde hay en todos lados, ¿no? Y que puedes ponerle talco y se marcan las manitas de los niños, porque en esas colinas siempre se murió un carro con niños.
Siempre.
Oh. Por alguna razón. En El Paso hay una. Ahí en Scenic Drive hay un lugar donde dejas el carro y lo empujan.
De veras.
Up, hacia arriba.
Yo había escuchado que en
Trans Mountain.
No, el camino de Anthony Gap, el que va de Las Cruces por atrás del cerro, así, y luego
ahí está.
Cruza a Nuevo México. Y luego ya te vienes por el otro lado del cerro.
A mí nada más me ha pasado que llegué en... No, fantasmas son güeyes que quieren limpiar el vidrio. Fuera de eso.
Si te tocan el vidrio, dejan las manitas pintadas.
Bueno, el otro día pasó algo.
A lo mejor están, ahí coludiendo. Llegan esos güeyes y te manchan el vidrio y luego llegan.
¿Para qué?
Llegan sus descendientes a limpiártelo por 5 pesos, güey.
A mí me pasó algo horroroso. Llegaron a limpiarme el vidrio. Estaba distraído y no pude decir que no. Empezaron, dije, pues ni modo. Busqué monedas, se los di y luego me dijo que eran 7.50. O sea, ya tienen un precio.
Ya tienen tarifario.
Ya tienen tarifario. 7.50. O sea,
pero 7.50 es poquito. Le diste menos de 7.50.
Pero ya no tenía unas monedas. ¿Eh? Te le di 6 pesos. No, de hecho, tenía 6 pesos así en el...
Te reclamó 7.50.
Sacas su terminal con el celular.
No, ¿sí? Lo mejor es que no tenía, le di. Y luego me dijo, bueno, pues no te voy a limpiar la otra mitad del vidrio. Y no me limpió la otra mitad del vidrio, que hasta la próxima cuando estará. Sí,
pues feliz Navidad a todos.
Sí.
No, y si supieras lo que cobran los boleros.
Entonces, hablando de Navidad, les va lo de hoy. Un 25 de diciembre como pero hace mucho tiempo, el mundo cambió para siempre cuando nació una estrella que anunció la venida de un hombre, que nacería de una mujer virgen y humilde. Durante su vida resucitó muertos e hizo milagros. Fue asesinado por sus enemigos en sus treintas y resucitó al tercer día. Es conocido como el Mesías, el Hijo de Dios, el Pastor, la Luz, nuestro amo y salvador, y su nombre es Atis. O Mitras, o Dionisio, o Osiris, o Krishna. Depende de en qué año y cultura naciste. Porque todas estas deidades les pasaron por absolutamente lo mismo. El punto es que las culturas siempre han considerado sagrada esta fecha. Pero no en todas se celebra una blanca Navidad. De hecho, en varias culturas es más roja. Así que siéntense junto a su familia, agarren su recalentado, porque hoy les voy a platicar de la parte más oscura y metal de esta fecha para que todos tengan una feliz Navidarks.
¿No se llamaba Krampus?
Ahí va, Krampus, a ver, vamos sí, a ver no, un Krampus.
El Krampus.
Ese es nomás uno, ¿eh?
Sí, ok, va.
Pero sí, así que feliz.
¡Feliz Navidarks!
Vamos a empezar con esto. Antes de hablar de las criaturas y demonios de Navidad, les tengo que contar las raíces precristianas de la misma para entender un poco más de sus demonios y deidades y para que sepan exactamente qué se está celebrando en estas fechas. Porque lo siento mucho, les tengo que informar que si celebran Navidad son unos paganos. Así es. Todos ustedes son paganos y lo que están haciendo
es ¿estás diciendo herético. Que Navidad es una fiesta pagana?
Así es. Sí. Es la fiesta pagana por excelencia.
Bueno, yo creo que hay una más pagana todavía.
¿Cuál?
No, Easter, la Pascua.
Ah, también Pascua.
La Pascua Florida, porque esa tiene que ver con...
Sí. Sí. Sexo, sí. Fertilidad.
Están escuchando, Sam hizo movimiento sexual.
Ajá. Sí. Tiene que ver con sexo. Puedes decir sexo, puedes sí. decir coger. Okay. Puedes decir,
pues, tiene que ver con fertilidad. Fertilidad. Por eso los conejos ponen huevos.
Ajá, pues sí, es conejos y huevitos. Y huevitos. Todo y lo que tiene que ver con mucho sexo y sí. muchos niños.
Sí. Y orgías y todo. Ajá.
Sí. En primavera, pues, en primavera. Es mejor la sí. temporada va a tener orgías.
No, sé, como no lo atrapearon. Sí. No, pues Navidad de perdida con cobijita.
Sí, está sí. más frío go, para que todo está hecho chiquito. Todo se hace sí. chiquito en el frío. Pues en el siglo 8 antes de Cristo, la cultura de los frigios celebraban el nacimiento de su dios Atis el 25 de diciembre. Cientos de años antes de Atis, también se celebraba el nacimiento de un dios ese mismo día, Mitra. Este dios nació el 25 de diciembre de una virgen, murió y resucitó al tercer día, y el dogma de su fe era la noción del amor fraternal entre todos, y la promesa de una vida eterna si te adherías a estos principios. El mitraísmo se hizo muy popular entre los soldados romanos, quienes esparcieron esta religión por todos los territorios del imperio. Y, resumiendo miles de años de historia, el mitraísmo tuvo un trío con el judaísmo y el gnosticismo. Unos siglos después, Constantino editó el sex tape y se formó el cristianismo y uh-huh. las fiestas como las celebramos ahora
sí.
en Navidad.
El año 300.
Sí, en sí. el concilio de Nicea. Uh-huh. Sí. Bueno, hubieron dos, pero 10. Sí. Yes, yes, yes.
Yeah. Sí, yo también sé de qué están hablando.
La realidad es que festejar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre no sucedió hasta el año 325 después de Cristo en Roma, ya que era costumbre que los paganos celebraran esta fecha junto con todos los demás del nacimiento del sol, y los eruditas de la iglesia decidieron que la mejor manera de integrarse a las costumbres era cambiando la Navidad de su Dios a esta fecha también.
Es como para adaptarse, ¿no? Más fácil, así para que acepten más fácil lo que les voy a predicar. Ah, sí, mira, es casi sí. lo mismo. Así.
Y para que dejaran los católicos de matar a los demás. Uh-huh, porque sí. los paganos eran de... Ah, todo mundo tiramos party, no importa sí, si sí. crees en Atena o Mitras. O los católicos eran así los nerds que estaban en la esquina de que... Ese no es canon. Y luego llegaban y te mataban.
Yo creo que decían... ¿Cómo les sacamos feria todavía?
Claro. Ay, sí, sí.
¿Cómo le hacemos para que los paganos nos den una feria?
¿Qué hay otra religión que le podemos sí, sacar lana? Sí,
aquí le podemos sacar una feria a estos vatos.
Y como decíamos, Constantino ratificó esto en el año 274 antes de Cristo. Después de Cristo, perdón. Ya. Sí, estaba tan bien visionario, ¿no? Bien visionario.
En 274 años van a ser un güey.
Sí.
Y vamos a tener party y vamos a vender niñitos chiquitos. Vamos sí. a vender real de bebé. Eso luego, va a pegar bien, cabrón.
Y luego, 2000 años después, van a vestir así una representación de su bebé con playeras de Cruz Azul.
Van a hacer maquetas. La gente va a hacer maquetas de su nacimiento. Van a hacer maquetitas para que no se les olvide cómo fue. Y pues Constantino hizo esto porque lo vio como algo necesario para que básicamente los cristianos dejaran de matar a los demás por tirar pari pagana en diciembre.
Pero también tenía que ver que el imperio se estaba cayendo, ¿no?
Sí,
era. O sea, ya para el año 300 ya se habían.
Era un desmadre.
Gastado todo toda la feria, necesitaban más feria.
Necesitaban llevarse bien entre ellos.
Decía, no, pues vamos a unirlos a todos. Pues el imperio romano estaba en África. Entonces decían, pues que ellos también sean cristianos. ¿Qué tiene?
Todo mundo, sí. Vamos a pistear el mismo día. Sí. Comer pavo el mismo día.
Mardi Gras es lo mismo.
Mardi Gras, sí.
Sí, el Mardi Gras, todo eso es lo mismo. O sea, decían, es costumbre, es africana el Mardi Gras. Pero ya es parte de la cuaresma, sí.
Y es parte de cómo ahí Nueva Orleans juntó perfectamente las tradiciones africanas con el vudú. Gracias, Marie Laveau. Te amamos.
Aparte que, o sea, qué bonito es el Mardi Gras, porque es una excusa para ver chichis. Y ya.
No están buenas, no están bonitas.
No,
te voy a decir que vas con la idea de que vas a ver chichis chingonas, pero vas y luego, no. No son las chichis que... No, es que yo estuve... De hecho, estoy un poco sentido porque ese hubiera sido un buen episodio para... Que me invitaran porque yo viví en Nueva Orleans 7 meses.
Oh.
Sí, entonces yo sé mucho de Nueva Orleans y dije, chingues.
Te hubiera tocado perfecto.
Hubiera estado perfecto, sí. Pero cuando yo voy cada año a Nueva Orleans, es mi cosa, o sea, es mi ciudad favorita, una de mis ciudades favoritas. Y sí, sacas los beads, los
collarcitos,
los avientas, pero las que están dispuestas a enseñarte las chichis por los collarcitos.
Sí, son los collarcitos de plástico, ¿no? Güey, ¿qué te esperas? Aviento unas perlas de $10,000 y se me hace que te salen unas boobies bonitas.
No, yo de hecho en mi cumpleaños el año pasado fui y conté como por lo menos unas 8 o 9.
¿Sí? O como que 9, ahí hay un problema.
Sí, o sea, 9 personas. O sea,
ah,
9, sí, pares,
9 pares. 9 pares.
9 pares. Sí, pero no mames, güey.
Le avientas más collares, pero para que se las tase.
Ah, sí. Todos collares. Déjame en paz, güey. Déjame en paz. No.
Bueno, y aunque el calendario gregoriano creó un desfase de unos 14 días en la fecha, se considera que el 6 de diciembre es la verdadera Navidad, ya que es el solsticio de invierno, que es con el que se rige y se celebran todas estas fechas. De hecho, en otra parte del mundo y antes del cristianismo, los anglosajones llamaban esta fecha Jeol, que eventualmente se convertiría en Yule. Yule con Y. Yule time. Y son justamente las prácticas paganas del Yule las que formaron las tradiciones que ahora todos ustedes herejes que nos están escuchando celebran para Navidad. Ya les va, está bien chido. Uno de los rituales centrales de Yule es el leño del Yule, el Yule log. Ahí vas a...
Sí, el Yule log.
Está bien fálico ese pedo.
Sí, es un tronco. Es un gigantesco tronco.
Porque en tiempo de frío...
Se hace chiquito.
Se hace chiquito.
Y es un tronco que se tiene que encontrar, no cortar. Es arrastrado hasta una de las casas. Generalmente en los pueblos antiguos de los anglosajones y vikingos existía un lugar de reunión. Durante los duros días de invierno era más fácil que la comunidad se congregara ahí para sobrevivir y convivir que estar cada quien en su pinche casita, ¿no? El leño de Yule se prendía y se mantenía ardiendo durante los 12 días de Navidad.
Ah, pero eso tiene que estar grande, tiene que durar.
Tiene que durar 12 días, exactamente.
3 días nomás. solo aguanto 3 días.
No. Es que se movieron muy rico y pues nomás aguanté 3 días. De igual manera, se construía una vela enorme que debía durar los mismos días prendida, representando la iluminación espiritual y el sol que parecía detenerse en el cielo en estas fechas. Esos 12 días se convirtieron en los 12 días de Navidad y la vela enorme en los cirios que prenden en las iglesias durante el mes de diciembre.
Ahorita estamos en los 12 días, ¿no?
Ajá. ¿Sí, no?
Sí.
Sí, hasta pues, el 25.
Hasta el 25. O sea, pero ya
llegamos.
Oigan, pero hoy es 25.
Ah, no, hoy es 25.
No estamos grabando esto en el pasado.
Ajá. Hoy es 25, ya pasamos los 12 días.
Sí, ya pasamos. Pero que, o sea, para las mujeres que están escuchando esto, dense cuenta que los 12 días de Navidad no eran 12 días de un regalo cada día, eran 12 días de un leño en fuego.
Leñote, güey.
Un leñote.
Un leñote, sabes, que varios tenían que cargar varias personas del leño.
Y un leño en fuego y ni había penicilina.
Eran épocas difíciles. Sí. Si no te comía un lobo, te daba el
aquí leño estamos, fogoso. Sobrevivimos.
Sí. Sí. Aquí andamos. Aquí
lo logramos como especie
sobrevivir. Mis ancestros, gracias.
Leño fogoso. Y el árbol de Navidad que se pone en casa viene del leño de Yule y de la tradición de los vikingos de tener un árbol que decoraban para representar a Yggdrasil, el árbol de la vida. Entonces, dentro de la mitología vikinga, hay un árbol que conecta todas las esferas de la existencia, que son 9. Ahí está ¿cómo se llama? Valhalla, y está la tierra, y están todos. Y este árbol conecta todo, y entonces ponías un arbolito ahí para representar a Yggdrasil.
Oh, ok.
Y de ahí viene el árbol de la vida.
O sea, es como vida eterna, ¿no? Ajá. O sea, porque es pues, un pino.
Sí. Y no siempre eran pinos, pero el árbol en sí representa la vida eterna, la conexión, sabiduría, vivir por miles de años.
Y todo eso. Y tú colgándole monitos de Star Wars, qué pedo.
No. Por las esferas.
Ajá. Y le pones sus esferitas.
Con las esferas.
Okay. Tienes el cadáver del árbol y lo estás humillando. Está super metal. Es lo que sale en Metalocalipsis. Sí. Es la cosa más metal. Tener un cadáver de un árbol ahí pudriéndose en tu casa. Y pues tenía que venir de los vikingos, obviamente. Y de hecho, toda la tradición de tener plantas navideñas viene de las prácticas paganas y la Wicca. Representan la nueva cosecha, el renacimiento y en el caso del muérdago o el mistletoe, en la puerta, que es clásico, es tradición más en Estados Unidos, que si estás abajo del muérdago, te tienes que besar.
Si estás abajo, por alguna razón, si estás abajo del muérdago, el Me Too no aplica, güey.
Sí. Sí. Es una. Por eso Weinstein acosando, siempre traía muérdago así.
Muérdago hacia arriba.
Sí. Así le va a hacer cuando le digan así, ¿cómo se declara? Yo traía muérdago siempre oficial.
Traía muérdago en una mano y en otra estaba haciendo changuitos. Entonces no
cuenta.
Los cargos no proceden.
Si lo vieron al idiota con su andador haciéndose el enfermo a Weinstein.
No.
Oh, llegó sí a corte con andador y luego el mismo día sacaron fotos de él como si nada en
Es que a lo mejor traía el andador porque le pesan los pinches huevotes que güey que tuvo para hacer todo lo que hizo, ¿no?
Ay, güey. Sí. Pues el muérdago representa semen y sexo y fertilidad.
Ok.
Porque las florecitas y la fruta parece semen y todo tiene que ver con sexo. Porque también, pues en invierno.
Ok,
wow. Hay que interpretarse.
Si tiene que me revise el urólogo.
No, si tienes semen rojo, tienes.
Oye, el leño fogoso, semen rojo, está todo conectado.
Sí.
De ahí va todo. El intercambio de regalos era común en Yule, especialmente para los niños, y se popularizó en el Festival de Saturnales, donde los romanos celebraban la venida de Saturno, el dios del tiempo.
Mira, está otra vez. También la venida tiene que ver con semen, de seguro. Sí.
Y era cuando el mundo se tornaba al revés. Y los amos le daban regalos a sus sirvientes. Entonces, la tradición en Saturnales era los amos le daban un chorro de regalos a sus sirvientes. Y en los vikingos era pues los niños iban a estar encerrados por la parte más fría.
Si me quieren decir sirviente, me pueden dar regalos.
Me aguanto. Creo que todo. También durante la celebración de Saturnales se popularizó la tradición de ir de puerta en puerta a cantar villancicos. Incluso el festín y la peda navideña tienen sus raíces paganas. La gente solía tener el festín en esta fecha, que son días donde la comida es escasa, para demostrar que tienen esperanzas de una abundancia de alimentos para el año nuevo. O sea, básicamente era un yolo metalero. Así de, ¿no? Vamos a comer todo, pero todo. Porque el año que entró está bien vergas.
En una porque no había refri. Sí. Se nos va a hacer
echar a perder de una vez. Hay que entrarle a todo. Entonces, si eran así unas festines de fuck it. Es el fin del mundo. Si se acaba aquí, nos vamos a ir chido. Pero con la esperanza de que el año que entra todo va a estar bien bonito. Y más que nada, porque en estos días de frío brutal, nada como pistear para quitarse lo aburrido y la depresión. Y de ahí viene toda esta fecha con la familia, con el clan durante estos momentos. En resumen, el solsticio de invierno se celebra en todas las culturas del mundo, ya que es un periodo importante del año, que es el día más corto del mismo y el comienzo del invierno. Y por esta razón, la fecha tiene un gran significado cultural y religioso. Por lo tanto, viene repleta de sus propias deidades y tradiciones que tristemente en este continente, esta bonita tradición nos llegó ya muy diluida y, mejor dicho, perdió su parte metal Y por eso les voy a platicar de todas las tradiciones metaleras que deberíamos de reincorporar a nuestra Navidad para convertirle en una verdadera Navidarks.
All right. Pues aquí traigo un tronco fugoso, si lo quieres. ¡Tronco!
Vete a revisar, Sam.
Sí. Penicilina. ¿Qué en similares? No te das al paso, te hace bien caro. Aquí en similares, te, 30 pesos, te diagnostican y te dan la medicina. Voy a comenzar con la tradición más metal de todas. The Wild Hunt, que es la cacería salvaje, traducida. Okay. Uh-huh. Que son un grupo de sobrenatural de cazadores conformado por hadas, elfos y soldados muertos, quienes arriba de su caballo sobrepasan volando los pueblos en las fechas de Navidad, en todo Noruega y los países escandinavos. Ver al Wild Hunt solo puede significar una de estas cosas. O vas a pasar algo bien culero, porque siempre son presagio de cosas ominosas por venir, como catástrofes o pestes, pero también te pueden secuestrar para llevarte al mundo de los muertos o las hadas. Ya sea completito o simplemente te arrancan el alma para convertirte en parte de la cacería, dejando tu cadáver en el frío de diciembre para ser devorado por los lobos.
Eso suena como que están saliendo de la maquila y ya están agarrando. Ya sé,
güey, cuando le sale la canción de la maquila es la misma escena, güey, afuera.
Los camiones, o sea, es una cacería salvaje.
Sí, pero en vez de agarrar almas, agárrale a la primera que se deje. Vente. Sí. Te voy a llevar a pistear.
Sounds like a Tuesday.
Sí. Es un martes cualquiera. Fíjate que en diciembre así no sales porque sales. Y por si esas cosas no lo hacen ya el evento navideño más heavy metal del mundo, cuando este grupo de metaleros, cazadores, voladores nórdicos espectrales aparecían en los países escandinavos, eran liderados por ni más ni menos que el dios de dioses, el All Father, padre de todo, Odín, arriba de su caballo de 8 patas, Sleipnir. ¿Qué? Uh-huh. Dato divertido, Sleipnir es el hijo de Loki y un caballo gigante.
Ok, entonces tu güey va arriba de su nieto.
Sí, es su nieto. Pero bueno,
y Loki se cogió un caballo.
Loki se cogió un caballo.
Una yegua.
Una yegua.
Una yegua, sí.
No quiere hablar de eso, pero lo hizo porque, como siempre, Loki metió a todos en un problema. Ajá. Y para resolverlo...
A ver, ¿qué problema te metes que la única salida es cogerte un caballo?
De 8 patas.
Por eso la mitología noruega es la mejor del mundo. En resumen, quiso hacer pendejo un güey para que les construyera una muralla a todos los dioses.
Ok.
Y les dijo que si podía construir la muralla.
El Loki, no sé, Trump.
Le digo, si la terminas en una semana, te puedes casar con mi hermana. No, le ofreció una de las diosas noruegas, ¿no? Okay. Creo, no sé si la esposa de Thor, probablemente. Pero era una de ellas. El punto es que el vato sí empezó a madre. Entonces traía su yegua con la que cargaba y era uno de los gigantes y iba a terminar. Oh, entonces los dioses dijeron, hijo de tu puta madre, tú trajiste esto. Esta morra no se va a casar con ese pelajustán. Arréglalo tu desmadre.
O sea que en ese entonces los albañiles también valían verga.
También cabrones los albañiles. Entonces Loki, su solución lógica fue, voy a seducir al caballo para que el vato no tenga con qué trabajar.
Voy a seducir.
Loki es la verga, güey.
Voy a seducir al caballo.
Llego con una paquita de alfalfa.
Sí. Falfita,
una falfita.
Un cepillo para su cabellito. Avena. No. Y regresó con un caballito de 8 patas que se lo regresó a su papá, se lo regaló a su papá Odín.
Wow. Ok.
Si lean la mitología noruega, está bien verga. Y es justamente Woden, Odín, que de ahí viene el nombre en inglés de Wednesday.
Wednesday. Ajá. Es el día de Odín.
El día de Woden.
Miércoles.
Ajá, miércoles. Miércoles. Quien es el precursor de Santa. Según la tradición, los niños dejaban zapatos con zanahorias para que Sleipnir, le ponían zanahorias a los zapatos para que Sleipnir comiera, que luego se transformó en dejar calcetines en la chimenea. Y por eso ahorita los ponemos ahí. Y Odín, a cambio del favor, les dejaba regalos. Y esta tradición de alimentar caballos productos de la zoofilia nos lleva a la celebración de donde salió toda la Navidad que conocemos ahora, Yule. Y de hecho Odín, pues en esos tiempos era el barba blanca, su gorrito, andaba con el Wild Hunt, viendo quién se portó mal, a quién se llevaba.
Ustedes dijeron, vamos a hacer un episodio de Navidad. Necesitamos al más gordo barbón que encontremos. Para que sea nuestra invitada especial.
¿Por si no nos están viendo en video?
Sí.
Sí. Y pues, quizás el más famoso antagonista de Navidad que se conoce es Krampus. Uh-huh. Esta criatura, originaria del folclore de lugares como Alemania, Austria, Suiza, Eslovenia, Hungría y la República Checa, es quizás ahora con el que más estamos familiarizados como el anti-Santa Claus.
Uh-huh. O el chupacabra.
O el chup- sí, es como un sí, chupacabra, como chupacabra, Santa, ¿no? Claus. Uh-huh. Y esos gemidos, si los alcanzan a escuchar, está aquí Aldo Ernesto.
Y quiere que lo incluyamos en el episodio.
Sí, quiere, quiere salir. Muy bien.
La cotorriza tiene a Cleto, nosotros tenemos un perro ciego.
Ay, señor gordito. Se les va. Esta criatura es descrita como antropomórfica, uh-huh. mitad cabra, mitad demonio, con cuernos, colmillos, garras, patas de cabra, una lengua larga y bífida, que carga cadenas, látigos y campanas. Y tiene un origen que precede a los católicos y sus tradiciones en esta celebración. El nombre de Krampus proviene del alemán Krampen, que significa garra.
Ok.
Herr Krampen. Y esta bestia torturadora de niños no es un simple demonio. Es el compañero de Kris Kringle, antes Odín, después Santa. Uh-huh. Mientras que el padre de la Navidad ama a todos los niños buenos y les lleva regalos, Krampus se encarga de visitar a los niños que se portaron mal durante Krampusnacht. Krampusnacht.
Que es donde llega y se los lleva.
La noche, ¿no? De ¿no? Krampus. Ajá.
O sea, es como el yin yang, ¿no? O sea, sí. Uno bueno, uno malo.
Exactamente, sí. Porque en todas las religiones y en todas siempre era positivo y negativo todo. Había el yin yang, bueno y malo.
Sí, como mi ex. Sí. Látigos. Garras. Y...
Nada más que ella en
vez de... golpeaba a los niños.
Nada más que ella no se llevó a los niños, te los quedaste. Se los quedaste.
Papá luchón.
Durante el Krampusnacht, que es la víspera del 5 de diciembre, conocida como la Epifanía, con la finalidad de castigarlos, es cuando llega Krampus, ¿no? Krampus, con la misma omnisciencia de Santa para saber qué niño se portó bien o mal durante el año, encontraba a los malcriados y entraba a sus casas la noche de Navidad. Y una vez adentro, si los niños intentaban esconderse, utilizaba su cola para aventar mesas, camas, abrir puertas y sacarlos de donde estuvieran metidos.
Suena como mi ex.
Usaba su cola para sacar mesas.
Para sacarte donde anduvieras. Puedes esconder.
Hacía esto con los niños merecedores de un castigo. Y a diferencia de Santa Millennial, que ahora solo les deja carbón a los niños Santo malos. Millennial. Sí, sí. No, no, no. Santa, eso de dejar carbón. No. Krampus no se anda con mamadas. Primero les da, si encuentra al niño, les da una brutal golpiza a los mocosos con varas de abedul o usa su látigo hecho de cabello de caballo. Una vez que el niño ha sido amedrentado a punta de golpes, Krampus usa los ganchos que carga para enterrárselos, jalar al niño y luego meterlo en una cesta de mimbre que carga en la espalda. Donde, si tienes suerte, Krampus te devora o te ahoga en el río.
Wow.
Entonces, esta es mitología alemana.
Y checa, y todo esto.
Ah, o sea que ahora la gente paga por ese tratamiento. Sí. Sí.
Me ahogas. Se volvió en tono industria. Sí, se llama sí. S&M y está bien chingón. Yeah. Si lo haces bien. Pero eso nomás, si tienes suerte, te ahoga o te come. Si te portaste muy mal, Krampus te lleva al infierno. Acuérdense que está hablando de niños, güey. Y los tiene ahí todo un año torturándolos y los regresa la próxima Navidad. ¿Qué? Eso es metal. ¿Cuál carbón y qué la chingada?
Pero. O sea, estás quitando a los niños con un año. O sea, y luego ya cuando.
Sí, regresa, te llevas un niño de 6 años que se porta. ¿Qué tan mal te puedes portar a los 6 años para irte al infierno?
No, esa es una amenaza que usaban los papás para que se portaran bien.
Ah, claro, sí, claro, sí.
Sí, o sea, como cuando vas al doctor y oyes a la señora, te va a llevar el señor, ¿eh? Yo siempre soy el señor. te va a llevar el señor. No, yo no lo quiero, señora. Quédese con él.
Entonces, otro personaje mega metal de Navidad también viene de las religiones alpinas, específicamente del sur de Alemania, Austria y Suecia, y es Frau Perchta, también conocida como la Spinstubenfrau, Spinstubenfrau, o la mujer del cuarto del uso. El uso es las máquinas estas con las que tejes.
Ajá. Ok.
Ok.
O spinster. Sí, o la que se quedó dejada.
Ajá. La que nadie se casó con ella. Ahorita vamos a ver por qué. De hecho, Frau es señora, ¿no? Uh-huh. Entonces es la Berta. También la conocen como Berta o simplemente
Berta. Sí. Sí, coincidencia.
Ajá, coincidencia.
Se llaman Berta y se quedan dejadas. Sí, sí.
Es un nombre muy peligroso, Berta.
Es como que fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. ¿Fue primero que se llamaba Berta o se quedó? ¿O no consiguió pareja?
Por eso.
Es que si tú le pones Berta a tu hija.
No, pues ya bailó, ¿no?
Ajá. Percha es el singular de Perchten. Que son creto de ahí, y una vez voy a pedir disculpas por todas las mis sí. pronunciaciones. Están en alemán, que están medio puedes, pero luego ahorita voy a llegar a todo lo de Islandia y ahí sí va a valer madre. Lo siento mucho. Come on. Pero es el singular de Perchten, que son criaturas como el Krampus, igualitos físicamente, y que acompañan a Frau Perchta. Ella es representada con una nariz picuda hecha de hierro, vestida en harapos, que camina con un bastón. Tiene una pata de ganso y esconde un cuchillo bajo su vestimenta.
¿Trae filero?
Trae su filero, ajá. Esta decrépita bruja está obsesionada con tejer y con las responsabilidades domésticas. La leyenda cuenta que para el 6 de diciembre era tradición colgar un telar hecho por las mujeres, niños y servidumbre del hogar. Si no habían terminado el telar para esta fecha, Frau Berta les daría se daría cuenta al dar las rondas. Y si tiraste hueva y no acabaste de quemar, quemaba tu uso, perdón, si no habías acabado. Y si por algo llegases a irritarla, porque aparte de descuidar tu tejedera, tenías la casa desordenada y no le dejaste sus gachas de avena, entonces usaba su cuchillo para desentrañarte y luego sustituir tus intestinos y estómago con piedras y paja.
Wow.
Ajá. Entonces como la...
O sea, tenías que hacer una cobija.
Sí.
Con tu familia.
Ajá, y colgarla.
Y colgarla. Si no,
ella iba, y si aparte de tener que hacer ese pinche trabajo, no trapeaste, te sacaba los intestinos y te metía piedras.
O sea, Berta es la peor suegra del mundo, ¿vale? Sí,
sí. Una suegra paranormal, sí. Con pata de ganso.
O sea, es buen pretexto para tener cobija nueva cada año. Sí,
sí. Esto me suena a que lo inventó un hombre, ¿no? Sí, sí. Esta leyenda.
Estas cobijas están muy pinches.
Mira, no tenemos cobijas, no, ya trapeaste, están sucios los platos, va a venir Frau Berta.
Wow.
Y también te mataba si se enteraba que comiste algo que fuera... No el tradicional gachas y pescado que se come en su día. Pero no solo se dedicaba a destripar mujeres, también viaja con el Wild Hunt, atendida por sus Perchten y los espíritus de bebés no bautizados. La suegra paranormal, güey.
Pero un ejército de bebés es lo más inservible del mundo, güey. ¿Qué van a hacer?
No te dejar dormir, te van a quitar tus ahorros, güey. No vas a terminar la escuela.
Pero tú nada más llegas y les zafas la mollera a todos y ya.
Pero si le caías bien, te podía dejar una moneda de plata en tu zapato. Ahorita, de hecho, Frau Berta es la que mejor paga. De todos. Sí, es una de las más hardcore, pero es la que mejor paga. Todos los demás te dejan así chingaderas muy... Y sorprendentemente, los franceses también tienen sus personajes navideños metaleros. Y muy al estilo francés, ambos tienen que ver con la comida. La Perefoutarde apareció por primera vez en el 1150 y lo representan como un carnicero. Foutarde y su codiciosa esposa vivían en un pequeño pueblo en Francia, cerca de una escuela parroquial que atendían familias ricas. Cuenta la leyenda que un día la pareja se encontraba con tres niños que son estudiantes de la escuela. Y anticipando el oro que los niños podían llevar en sus bolsillos, los Foutards los atrajeron a la tienda donde la esposa les sirvió dulces envenenados a los tres.
Wow.
Peré les cortó la garganta y luego usó sus habilidades de carnicero para descuartizar a los niños y colocar sus restos en barriles para hacer un estofado.
Wow.
Ok, hasta aquí vamos bien.
O sea, no, todo súper normal.
Son franceses, se comen todo. ¿Cómo crees que descubrieron el escargot? Es que un francés dijo, vamos a comer ese pinche caracol baboso.
Supongo que descubrieron el escargot no descuartizando niños, para empezar.
A mí se me hace que también descubrieron el sabor de descuartizar niños, pero es algo que no sacaron al público.
Okay.
Los franceses comen todo. Han probado de todo, estoy seguro. Pues San Nicolás, que es de donde se basaron luego para hacer a Santa Claus, uh-huh, que si era un santo, se entera de este acto vil y de castigo obliga a Pierre Foutard a su servicio eterno como su compañero. Ahora Foutard distribuye carbón y azotes a aquellos que han sido traviesos.
O sea, eres bueno para descuartizar niños. Vente a jalar conmigo.
Te voy a dar
jaleza. Sí. No lo vas a descuartizar. Dales carbón, güey. Dales
carbón y pégale. Les puedes pegar.
Sí, no. Y lo fotar ahí con un cuchillito.
Necesito un hombre como tú.
Como tú.
Exactamente. Sí.
Hey, en una entrevista de trabajo. ¡Ah! Aldo se atoró con mi cable. Pero ahí en la entrevista de trabajo fue tarde. Sí. Le preguntan, ¿cómo te ves en 5 años? Ah, descuartizando niños.
Sí. Bueno, ¿y si
cuáles son tus habilidades? A descuartizar niños.
¿Crees que podrías bajarle poquito a tu pedo y nomás golpearlos y dejarles carbón?
Ok.
Contratado. Sí. Nos vemos la próxima Navidad. Trae tu propio bastón para azotar. Y el segundo antagónico navideño francés es Hans Trapp. Una figura legendaria en las regiones de Alsace y Lorraine. Cuenta la leyenda legendaria que Hans era un hombre con una vasta fortuna. Pero hay un twist, ya que su fortuna no lo obtuvo vendiendo baguettes, sino a través de la magia, haciendo pactos con demonios, ya que era fiel seguidor del mismísimo Satanás. Así es, un francés.
Puede haber vendido baguettes. Sí, todo el mundo compra baguettes.
¿De ahí viene toda la fortuna de los franceses?
Sí. No, sí.
¿Baguettes?
Baguettes.
No, él no. Él dijo, yo no voy a hacer baguettes. A la chingada con baguettes. Satanás. Más rápido, menos levadura.
Le dijo, Satanás, eres bueno para los baguettes. Vente a jalar conmigo.
Hans era un hombre despiadado, vanidoso, codicioso y que se deleitaba en el pecado. En otras palabras, era francés. Pues sí, ¿no? Era un francés. La gente del pueblo comenzaron a chismear y eventualmente sus quejas llegaron al Vaticano, quien se enteró de la crueldad y las prácticas de ocultismo de Trapp. Por lo tanto, fue arrestado y llevado ante el Papa, quien lo excomulgó por satánico.
Oh, yo pensé que lo iba a excomulgar porque ser... Nomás yo puedo ser así.
Nomás yo, güey.
Sí, fue por nomás satánico. Yo. No. Le dijo, te excomulgó por satánico. Y cuando Trapp regresa a Francia, descubrió que su tierra y sus propiedades habían sido confiscadas por la iglesia, dejándolo sin un solo centavo. Además de perder todo, los aldeanos de su ciudad natal lo rechazaron y lo desterraron al bosque en la cercana Alemania. Enfurecido y lleno de desdén contra todos los que le habían quitado todo por lo que había trabajado, hizo lo que todo un buen goth haría en la misma.
No trabajó pronto con el diablo.
Está cabrón.
Ya hice un ya vendí mi alma.
Son como 666 páginas el puro contrato. Es leer ese pedo antes de firmar. Y las velas y que luna llena, tu daga. Sí, sí. Tienes que tener tu capa morada. O sea, sí, es difícil.
Toma tiempo.
Toma dedicación.
Toma dedicación.
Ajá. Sí. Lo que hizo es, como todo buen goth, en la misma situación se dedicó más a perfeccionar su magia negra para buscar venganza. Después de mucho tiempo de ermitaño en el bosque, comenzó a volverse loco. Y es cuando comenzó a apetecer el sabor de la carne humana. Los franceses son caníbales. No sé, porque son franceses.
Él habla a su compa que... ¿No tienes niños descuartizados?
Ahí de... Sí, un estofadito de niño.
Sí, tráete tu topper.
Lo que sea fresilla ahí del colegio rico. Sí.
Su obsesión creció tanto y con nada mejor que hacer que eventualmente llegó a un plan. Se disfrazaría como espantapájaros.
Con las entrañas de piedra y paja.
De hecho, usando harapos llenos de paja. Y luego se esperaría en el campo hasta que llegara alguien y lo mataría.
A ver, ¿por qué los planes están tan primero el plan de Loki de voy a coger un caballo para arreglar un problema. Ahora es quiero comerme una persona. Entonces voy a ir a pararme en medio donde no hay personas.
Disfrazado como una persona fake. Como el mono de una persona. Güey, no había internet. La gente tenía que encontrar mejores maneras de divertirte, güey. Todo era cómo lo hago más divertido.
Esto suena como que estaba pedo el tío y luego estaban los niños. Cuéntanos una historia. Cuéntanos una historia. Había un vato, se volvió loco.
Sí, se comió a seis niños.
Se comió a seis niños.
Y luego peleó contra un calamar y llegó una arpía y tuvieron un caballo de 15 patas.
¿Y por qué se vistió de espantapájaros? Porque están bien culeros, güey.
Sí. Después de varios días, al final llegó una presa. Un joven pastor que iba alimentando a sus borregos. En el terreno fue sorprendido por Hans, quien lo mató enterrándole un palo filoso. Después se lo llevó a su casa, donde lo partió en pedazos y lo asó sobre el fuego. Justo cuando iba a probar su primer bocado, al fin saciando su obsesión, Dios hizo que le cayera un rayo.
Ajá. ¿Por qué se esperó hasta ese momento?
No sé.
¿Por qué no? O sea, ¿por qué no que me lo estaba cortando? ¿Por qué no antes de
que A ver si lo mata. Ah, si lo mató. Mira este cabrón. A ver si lo cocina. Ah, mira este cabrón. A ver, pero a ver si se lo come. Ah, no, ahí ya no. Ahí ya no. Nos vamos a dar cuenta que la burocracia del cielo es pésima.
A lo mejor era Viernes Santo y no puedes comer carne, ¿no?
Tal vez sí. Se me hace que el problema fue que no podía comer carne, no que mató un niño. Lo curioso aquí es que cuenta la historia que el golpe de 1 billón de voltios de electricidad, lo que hicieron es que Hans se cayera, se pegara en la cabeza y se murió descalabrado. No lo mató el rayo.
¿Hans era el malo?
Hans era el que...
El que se disfrazó de espantapájaros.
El francés se llamaba Hans.
Hans Trapp.
Era un francés alemán.
Sí. Hans es un nombre alemán.
Sí, no se le da Hans.
Se me hace que los alemanes inventaron la historia para echar.
Para chingar franceses. A los franceses. No lo dudo. Sí. Es que esos dos tienen una historia. No. Podemos decir que Francia y Alemania tienen historia.
Creo que ha sido la última vez que los alemanes hayan querido chingar a los franceses. Sí.
¿Cómo se llamaba, tío? Hans.
Y a partir de ese fatídico día, Hans Trapp regresa cada Navidad disfrazado de espantapájaros, buscando a niños que se portaron mal para comérselos. O sea, aparte, Dios lo hizo un ser paranormal.
Sí.
Que se puede comer niños. ¿Dónde está? ¿Alguien la cagó en la burocracia en el cielo a la hora de... ¿Sí, que quién aprobó esto? ¿Por qué lo hicieron fantasma? ¿Por qué le dan poderes para ir a matar niños? ¡Ah, cabrón! No, pues...
Y luego se equivocaron.
Sí, no sé. Así el güey en el cine. No, perdón, yo no sé. Yo soy el que hago llorar las estatuas de la Virgen María en México. Ah, sí, no. Sí, pero tienes que ver allá en ese.
En el otro.
Es en el otro cubículo.
Iba a presentarme a Halloween, pero pues soy bien huevón. Llegué tarde. Navidad. Jala.
Y del otro lado...
pensando que el extraño mundo de Jack está bien
está darks bien para darks. No. Estaban faltan cosas súper chingonzotas. Del otro lado del charco francés, los galeses tienen su propio espectro navideño en la forma de Marie-Louis, que se escribe L-W-Y-D. Ya ves que los galeses, su idioma está bien pinche raro.
No tiene vocales esa palabra, güey.
No tiene vocales. Marie-Louis.
¿Qué pedo?
Su nombre significa la yegua gris. En la parte del sur existe esta criatura que tiene cuerpo de mujer cubierto con un vestido blanco y tiene una cabeza de cráneo de caballo, generalmente adornado por una capucha.
Es como la cegua, ¿no?
Como una cegua. Ajá. Haz de cuenta. Visualmente es una cegua.
¿No es la que se subió Loki?
Pues conociéndole, creo que se subió bastante yegua. ¿Eh? No creo que fue la primera en la que
parece
se subió
mujer. Sí.
Más que una costumbre, perdón, es más una costumbre que un monstruo, ya que no se sabe mucho de dónde viene la tradición. Esta consiste en que una persona se viste como Marie, con un cráneo de caballo en su cabeza, decorado con listones y campanas, acompañada de su séquito, van de casa en casa, donde comienzan una batalla de rimas e insultos con los habitantes de la misma. Entonces, como villancicos, pero chingones.
Se inventaron las batallas de rap. Sí. El freestyle.
Sí, básicamente. Con villancicos. Entonces van de casa en casa y empiezan así. Tú, puto culero. Bla, bla, bla. Y el de la casa te responde. Y una vez que María ha sido abatida con suficientes insultos, los dueños de la casa la dejan pasar para que espante a los malos espíritus que están adentro y les traiga buena suerte a todos los que viven ahí. Eso está chida.
Okay. Sí, consíguete una vieja caballona. Sí. Espanta los espíritus de tu casa.
Sí, ¿verdad? Sí. Los italianos celebran su paganismo con la Befana, conocida como la Babushka en Rusia.
Ah, sí.
Que significa Epifanía en griego y es la bruja de la Navidad. Ya ven que se celebraba Epifanías donde terminan los 12 días de la Navidad. Su leyenda nos dice que ella vivía sola en una casa en las colinas de Italia. Una noche notó una luz brillante en el cielo, pero le ignoró. A los pocos días, tres magos llegaron a su casa. Eran ni más ni menos que Melchor, Gaspar y Baltasar. Andaban bien pinche perdidos. Sí. Llegar a Italia para ir a... Bueno, que todo el mundo en esos tiempos creo que andaba perdido. Porque les va...
Sí, sin güeyes, está cabrón.
Está cabrón. De hecho, Melchor, Gaspar y Baltasar, en camino al baby shower de Baby Jesus, perdidos y a falta de güeyes y Google Maps, le preguntaron a Befana si sabía dónde quedaba la party. Befana no tenía ni idea de dónde quedaba Belén, pero los dejó quedarse la noche a descansar. Al día siguiente, los magos le dijeron a la viejita que si quería acompañarlos. Befana declinó la invitación porque tenía que seguir limpiando. Después de un tiempo, se arrepintió de no haber ido al baby shower, así que preparó un lonche, regalos para el niño y se llevó su escoba porque obviamente María iba a necesitar quien ayudara a limpiar la casa. Y esto es parte de la leyenda. Esto no lo estoy inventando. De hecho, lo que les estoy leyendo es cómo viene. Desafortunadamente, Befana seguía sin saber dónde estaba Belén y se perdió. Porque todo mundo se perdió en esos tiempos, pero... Unos ángeles se apiadaron de ella y le dieron el poder de poder volar con su escoba para que llegara rápido a su destino.
Ok.
Pero no le dieron lo que verdaderamente necesitaba: direcciones.
O sea, que te digo, era la suegra.
O digo que el cielo siempre la ha cagado. Entonces, Befana nunca dio con los niños Dios. Y ahora, según el folclore popular, Befana visita a todos los niños de Italia en la víspera de la fiesta de la Epifanía.
Y les pregunta, ¿tú eres Jesús? ¡Chingada madre!
¿Dónde está Belén, chingada madre? ¡Puta madre! ¡Figlios de la putana! Y les da dulces y regalos si son buenos o un trozo de carbón si son malos. Y esta parte me encantó. En muchas partes más pobres de Italia, particular en las zonas rurales de Sicilia, solo les deja un palo en una media de cartón. Fíjate qué culero ser el niño así de él, que te tocó menos de un carbón. O sea, hay algo más culero que un carbón, que es una rama, así un pedacito de rama.
Se llama capitalismo, güey. Por eso no pueden ellos tener juguetes.
Así, no te juntes con Vincenzo. No tiene carboni, no carboni.
Y luego así, pues está chido. Luego te portas mal, usas el carbón para tu estufa de leña y haces pizzas.
Ajá, pero con tu palito, porque... Pero lo mejor es que no es porque te portaste más mal, es porque eres más jodido. Ajá. Y te va a dar algo todavía más jodido. Eso sí está muy mal de la Befana. Regresando a los países escandinavos, en Islandia existen los Yule Lads o los chicos del Yule. Prepárense porque toda esa familia está bien cabrón.
No, suena como un boy band. The Yule Lads.
Y también, perdón, porque aquí es donde voy a empezar a masacrar la pronunciación islandica. Porque
vas a empezar a masacrar algo que pronuncias. Discúlpate por el español primero y luego ya.
Ya tiré algo.
Ya tiraste.
Disculpas, ahí estamos de regreso. Los chicos del Yule son parte del Heimdallsfolk. O la gente oculta, que básicamente es como hidden folk. Son los seres ultranaturales de la naturaleza que viven en una dimensión pegada a la nuestra, pero que no es la misma. Entre los hidden folk se encuentran las hadas, los elfos, gnomos, cheneques, duendes. Todos estos que son como de la naturaleza, pero no podemos ver. En algunos mitos se dice que los hidden folk son los hijos de Lilith, la primera esposa de Adán. Que cuando lo abandonó por machista básico y se fue a aprender magia, tirar pari y tener hijos con los demonios incluyentes y cool, y tuvo muchos hijos, Dios se dio cuenta y quiso masacrarlos. Así que Lilith los escondió en este otro plano de existencia.
Oh, ok. Uh-huh.
Los chicos del Yule son 13 trolls que visitan a los niños en los 13 días que preceden a Yule o a la Navidad. El propósito de estas visitas siempre es malévola, al menos que te hayas portado bien, obviamente. Y es cuando te dejan un regalo en tu zapato. Pero si fuiste un mal chico, prepárate para vivir un infierno como solo un Huldenfolk ultranatural puede aplicar. Porque el tormento de los trolls no solo era físico, sino que hacían que trascendiera de lo físico y su función era destruirte psicológicamente. Lo que estos seres...
Eres novia tóxica.
Sí. Lo que a mí me dejó patinando es que todo quieren dejar en el zapato. Sí. Zanahorias en el zapato, una medalla de plata en el zapato.
Como que antes no habían cajas. Sí. Se me hace que no habían inventado la caja. Sí, ¿pero no cuándo se inventó la caja?
No sé, pero si no había cajas, ¿en qué te entregaban los zapatos cuando los comprabas?
No, sí. ¿En una bolsa? No sé.
¿Ya había bolsas?
Obviamente no había camas y no había repisa junto a tu cama para dejarte
ahí. Para dejar ahí, ¿no?
Sí, no. No.
Era en el zapato, sí.
Ese zapato, ahí echarte.
Que aparte en invierno andar sin zapatos, no sé, sí está raro. Es raro, algo, ¿verdad?, que investigar.
Pero ya van tres que dejaban en el zapato.
Entonces en el zapato, sí.
Todo te lo dejan en los zapatos, de hecho. Sí, ajá.
O sea, yo creo que el zapato es tan personal.
Sí, era el es el único tipo de recipiente. Yo creo que como a fuerzas tienes zapatos, no importa dónde estés, tienes un recipiente. Es un recipiente que todos cargamos siempre.
Pero estás
de hecho, cuando me acabo de dormir en casas de amigos o así, es ahí echo mi cartera y mis monedas y todo en el zapato para que no se pierdan. Es un recipiente que cargamos.
Ok. No, está bien. Digo, nomás me siento mal por excluir a las personas que no tienen pies, pero...
Yo nomás me meto el dinero en el zapato.
A ellos les daban ramitas.
Cuando ando en México.
Lo que estos seres hacen es tan grotesco y brutal... que el gobierno islandico prohibió oficialmente en 1746 que los padres atormentaran a sus hijos con este folclore de estas criaturas.
Wow.
Pero, como esto es leyendas legendarias y el gobierno islandiano tiene jurisdicción, disculpen, pero yo sí les voy a contar cuáles son los tormentos.
¿1700 qué?
1746.
O sea, que había milenarios en 1746.
Sí.
Millennials.
Sí, no. El mundo no ha cambiado.
No ha cambiado.
Ok. Déjame intento. Steckhauser llegaba, ese es uno de los hermanos, Steckhauser llegaba y chupaba las fresas que los granjeros guardaban en el cobertizo. Gilhagur entra en la noche y se toma la espuma de la leche en las cubetas de leche directo de la cubeta. Nomás la espuma.
Wow.
La leche ahí la dejaba. Stufur es adicto a robarse sartenes y comerse lo que se queda pegado. Nombre impronunciable porque tiene una letra que no... No sé qué es. Parece una P, pero si la bolita de la P estuviera en medio del palito. Uh-huh. Pero vamos a decir que es Vorsulerkir. Chupa... todas las cucharas de la casa. Todas. Uh-huh. Entonces se mete y la gente empieza a chupar las cucharas. Potaskefil agarra todas las ollas. Ah, perdón, con él ya estaba. Sí, las ollas que no fueran lavadas y también las limpias y también las chupa. Askalseleinkir se come la comida que le dejaron a las mascotas. Si tienes un perro, va a llegar este troll, uh-huh, y se va a comer la comida de tus perros. Juroskelir atormenta a los niños azotando las puertas o haciéndolas rechinar para que los niños crean que hay un fantasma.
Pero si hay un fantasma, no hay.
Hay un troll.
Hay un troll.
No, okay. Es lo mismo. Uh-huh. Y aparte son vikingos. Trolls han de ser algo normal, pero fantasma, ese sí, no mames, qué miedo. Skigramur llega y se come todo el yogurt.
Eso suena como mis amigos que andan en grifo.
¿Verdad? Eso estaba pensando. Sí, está escribiendo un roomy grifo, güey.
O sea, está hablando de como cuatro comediantes después de un show, güey. O sea, sí.
De hecho, creo que estos no eran trolls, son orcos, güey. Orcos que ya tienes desde el viernes, ya es domingo, no se han ido de tu casa. Sí, están. No,
ya nomás hay yogurt, güey.
Chíngate. Ponle yogurt a la tortilla, güey. Queda bien pinche bueno, güey. Sí. Y luego Bjungankrerir se come los embutidos. Glugangerir es un pervertido y lo que hace es que se asoma por la ventana para ver qué hay adentro. Pero si algo le gusta, como electrodomésticos, a veces regresa después a robárselos. A veces.
De nuevo, sí. Suena como sus amigos grifos, güey.
Sí, va y lo empeña cuando ya se la acaba. No,
es tu amigo que ya anda en crack. Crack es el que va a terminar. Es que es mi mejor amigo, pero necesito un fix y te chinga la tele.
Lo peor de todo que el gobierno vio esto tan cruel que lo hizo contra la ley.
Gatapepur es como Glungangir, pero con la nariz. O sea, le gusta oler por debajo de las puertas para ver qué y quién está, porque tiene muy buen sentido el olfato y es un pervertido. Ketkrokur carga con él un gran gancho de carnicero con el que se roba carne. Y Ketrakskir entra sigilosamente a los cuartos para robarse velas y dejar a los niños en la oscuridad. Aparte, las velas antes eran caras y era algo muy... Es lo que hacen los tres hermanos de Yul, güey, los chicos de Yul.
Los chicos de Yul.
Los orcos de Yul. Pero el terror de los chicos de Yul no termina ahí. Verán, para tener chicos de Yul, necesitas padres de los chicos de Yul. Y la madre de estos pelajustanes es alguien a quien le tienes que temer. Grila es la responsable de dar a luz a los chicos. La describen como enorme, con 13 colas y pezuñas en sus pies, además de tener barba y cuernos. O sea, una troll chida. Y por más atractiva que podamos considerarla dentro del mundo de los trolls, su vida amorosa es otra historia. Grila se casó 3 veces. Conocemos su historia matrimonial, sí. Buena atención. Grila, a pesar de estar toda buenototota, 13 colas. ¿Cuántos trolls tienen? Pueden decir que tienen 13 colas y barba. Grila se casó 3 veces. Su esposo más reciente que se le conoce se llama Lepalueoi. Y aunque siguen juntos, su relación no ha sido mejor. En una ocasión lo encontró teniendo un amorío con la sirvienta Lupa.
Wow.
Quien quedó embarazada de Skrogur. Entonces Grila corrió a ambos de su territorio y no se sabe dónde están. O sea, como puedo ver, las leyendas escandinavas se meten un poquito más así de... Y entonces Gagrungir maneja un BMW.
No te bastan las 13 colas que tienes en la casa. Tienes que ir a buscar una a otro lado. Sí.
Abre una página de Facebook. Mamá luchona, 13 colas.
13 colas, barba. Pero no se sientan tan mal por Grila, quien tampoco es un pan de Dios. Pasa todo el año en la montaña sin hacer nada hasta que le gana el hambre por su comida favorita. Niños que se portan mal.
¿Por qué? Of course. ¿A qué sabe un niño que se porta mal que a todo mundo le encantan?
Pues la baby back ribs.
Costillitas de puerco. O sea,
los niños que se portan mal le encantan a Grila, al pinche Krampus, a los sacerdotes. O sea, güey.
Han de soltar un químico, ¿no? Así. Algo. No sé,
sí, el mal comportamiento huele a.
Dicen que.
Sazonador.
Dicen que los adultos están un poquito muy duros.
Quieren algo más tiernito.
Más tiernito.
Y es entonces que sale una vez al año en Yul a buscar ingredientes para su estofado. Igual que Santa y los demás monstruos de Navidad, tiene la habilidad de reconocer cuando un niño se portó mal.
Pero los ingredientes son, o sea, par de los niños que más le pone comino.
Oye, pero tiene 13 colas. Imagínate ir al baño.
Bueno, no dice cuántos anos tiene.
Podemos asumir
que uno por cada
que cola. Uno, nomás para no hacer matemáticas y todo lo. Es más por algo práctico, porque no quiero meter en esto. Bueno, quiero aventarnos otra media hora.
O sea, estás leyendo la receta de tu estofado de niños y dices, ok, necesitas 8 onzas de Brian. Ve por un Brian. Sí.
Ajá. Un niño que que se robó un dinero de sus papás. Uh-huh. Un niño que le agarró la pierna a su Kevin. Compañera. Ajá. Pues cuando encuentra alguno de sus ingredientes para su cena navideña, simplemente lo toma y mete en su costal para llevárselo a su casa y cocinarlo. Además de su esposo huevón, sus 13 hijos malcriados, unos 7 hijos bastardos, Grila también tiene un gato gigante fashionista de nombre Yolakoturin o el gato de Yul. Yola, porque a huevo que es una mujer con gatos, es una cat lady.
Pues no, sí. Y sus chavos van y lamben sartenes en otras casas porque no quieren comer niños.
Yolakotruin también le encanta el sabor de los niños y junto con toda la familia disfuncional de trolls baja a la montaña en invierno. Pero a diferencia de los demás, el gato de Yul solo se come a la gente que no le dieron ropa nueva en Navidad. O sea, tú sales así por leña de que hace frío. Ve Jacinto, necesitamos leña porque nos estamos muriendo de frío. Y si Jacinto no trae un suéter nuevo, verga, se lo come el gato.
¿Cómo sabe el gato que es nuevo? ¿Te pide el recibo?
Pues se nota. La etiqueta te ha puesto. Es fachonista, yo creo, ve. Se da cuenta que es otra, que ese no es de temporada, güey.
Sí, perdón, pero que, ese suéter que traes es de otoño invierno de 1715.
Sí, mamaste. Sí. Vas para la.
Te voy a comer.
Ajá. Sí, así que si estás estrenando la nueva línea fashion, todo va a estar bien con el gato.
O sea, pero qué chido. O sea, qué imaginación, ¿no? Dices, yo quiero que me den ropa nueva acá. O sea, si lo eran, 1700 era muy difícil conseguir ropa, entonces...
No, y de hecho, sí leí que esta tradición, por ejemplo, tal vez viene de que para incentivar a que regalaras nueva ropa y todo esto... Si te regalaban algo nuevo era porque el...
No mames, güey, dame un suéter feo porque pues, me van a comer.
Dame algo nuevo.
Hay que activar la economía.
Ajá. Sí. Y como dato divertido, Bjork, la famosa...
La cantante.
Everything is music. Ajá. Bjork compuso una canción sobre el gato de Yule en 1987. Ahí les ponemos el link. Está horrible. Y siguiendo con los países escandinavos, llegamos a los Tomten. Estas criaturas son básicamente gnomos con barba blanca, gorrito rojo de unos 60-80 centímetros de alto. Y es exactamente los que pones en tu jardín. Así los que los te venden. Los gnomos de jardín. Los gnomos de jardín. Igualito.
El de meme de Oblígame Perro.
Sí, el meme de Oblígame Perro. Ese es un Tomten. Uh-huh. Y se cree que cada casa tiene un Tomten, ya que son la representación física del alma del hogar.
Okay.
Entonces, normalmente son bondadosos, fungen como protectores del hogar y ayudan a cuidar a los niños y animales de la casa, siempre y cuando no los hagas emputar. Resulta que los Tomten, lo que tienen de pequeños, lo tienen de malhumorados y nada los hace enojar más a que no les dejes su avena en la noche de Navidad. Todo el mundo comía avena en esos tiempos, toda la avena.
Muchísimas razones para enojarte, que no te den avena. O sea, a mí si me dan avena, me enojo.
Ay, también yo, güey, yo como gnomo te diría, cabrón, lo único que te estoy pidiendo es avena, pendejo. Nomás dije avena.
Si fuera gnomo, pediría pozole. Pozolito, no mames.
Yo creo que los cheneques piden pozole. Ponen pozole al cheneque y puta madre, va a estar toda madre, güey. No, si llegaste a enfadar a uno de estos gnomos, comenzarás a ver que suceden cosas en tu casa. Se te pierden las llaves del carro, se cuaja la leche, sales y las colas de tus vacas están amarradas en un nudo.
No mames, güey.
Súper, todo mundo puede así como entender esta parte.
Todo mundo se puede sentir identificado.
Se identifica, pero si hacen eso, te amarran las vacas en... También, pero también pueden morderte y su mordedura es venenosa. Y, en el peor de los casos, cuenta la leyenda legendaria que si los haces enojar muchísimo, se postran frente a tu cara y te ponen un putazo en la oreja.
Yo prefiero eso que me amarran las colas a la.
Neta,
a las vacas.
Un golpe en la oreja en invierno es de lo peor que te mueve. Yo, cuando jugaba fútbol, así.
O sea, que cuando los haces enojar un chingo, hacen lo que cualquier humano haría, soltarte un chingazo.
Sí, morderte. Pero primero, su último recurso es putearte la oreja. Primero te muerden con su mordida venenosa, güey. Pero el putazo en la oreja es que eso sí duele, güey, en invierno. Pues
venenomos.
Venenomos.
Sí, okay. Una chida playera.
Venenomos.
Está bien verga. Y pozole pa'l cheneque. Pozole pa'l cheneque. Y finalmente, no podemos hablar de Navidad sin hablar de los hombres lobo. Sí, señor.
Invierno, nieve. Navidad, lobos.
Licántropos. Según varias tradiciones alrededor del mundo, nacer el 25 de diciembre automáticamente te maldice en convertirte en hombre lobo. Porque estás naciendo el mismo día que el niño Jesús. Y esto es visto por Dios como que el bebé está compitiendo con su propio hijo, güey. Oh, yes.
Sí, ahora resulta que Dios es como de esas mamás que llevan a modelar a las niñas, güey.
Aparte, pinche, es así de que, what?
Toddlers and tears.
¿Yo qué tuve que ver? ¿Qué está pasando?
Yo no tengo la culpa que mis papás hayan cogido hace aproximadamente 40 semanas.
Ajá, sí,
que no, está pasando? ¿Te imaginas a mamá? No, 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 no quiero que me salga el lobo. 24 horas más.
Espérate, espérate.
Pues en Italia la maldición sucede si naces el 20 o 21 de diciembre. En Alemania la maldición se extiende por los 12 días de Navidad, que son del 25 de diciembre hasta el día de la Epifanía, el 6 de enero.
Oh, con razón, güey. Yo nací el 28.
Ah, pues está.
Hombre lobo.
Y los días cambian, pero lo que esta leyenda tiene en común en todos los países donde es parte del folclore es que la causa de convertirte en hombre lobo es a causa de una maldición. Sí, el hombre lobo siempre ha sido es una maldición, un curse. Generalmente un castigo por blasfemar de una forma u otra. Una creencia común en muchos países a ambos lados del Atlántico era que una persona podía convertirse en un hombre lobo si alguien los maldecía. Y la persona que hacía el maleficio a menudo, y casi siempre, era un sacerdote o incluso un santo, quien usualmente los castigaba por pecados, aunque estos fueran imaginarios. Que se me hace bien chingón que tu castigo por masturbarte en público, o sea, que te hagan un hombre pinche lobo, güey. Está bien vergas.
Pues yo sería... Yo,
deberíamos de regresar esa práctica, güey. Hay que regresar.
¿La de masturbarse en público o la de
convertir? No, la de que te conviertan en hombre puto lobo.
Hombre lobo, ya sí va a ser homosexual, ¿no? Ya es problema de...
En hombre lobo. Y un ejemplo de dicha blasfemia navideña es la creencia en Rumania de que si con...
O sea, ¿de creer en Rumania en general? Si crees en Rumania ya estás blasfemando.
Ya estás veriendo madre, sí. Lo que dice en Rumania es que si coincides al bebé en Navidad, tu hijo o hija será hombre lobo o mujer loba, ya que debiste haberte abstenido de tener sexo ese día.
¿Por qué?
Pues porque es el cumpleaños de Dios y el bebé Jesús no te quiere ver cochando en su cumpleaños, güey. Quiere mirra, oro y especies. Si no, los Reyes Magos hubieran llevado pornografía, güey. No te quiere ver cochar.
Está raro porque pues son diferentes tiempos, ¿no? O sea, en diferentes lugares.
Sí. Ajá. Cambia. Uno es, o si naces el 25, otro es si coges el 25, otro es el 21, 20.
Sí, obvio. Aquí ya cuando empiezas a hablar del 25, ya estamos hablando de en el medievo, donde ya se hizo como que estándar de que el 25 es el día del niño Dios, ¿no? Uh-huh. Pero
viene siendo el 26 en Japón.
Sí, sí, depende de dónde estés. Ajá. Sí, sí, entonces cámbiate de uso horario para coger
en Navidad,
y que no te hagas hombre lobo. Coge el 25 y con suerte te haces un hombre lobo y tienes un hombrito lobito. Está bien chido. O mujercita lobita. Uf. Come on. ¿Quién no quiere uno? Mira, hablando de lobitos, esa es Margarita Maggie. Y me quedé en 1555, el arzobispo sueco Olaus Magnus escribió La historia de los pueblos del norte, en la que dijo que en el festival de Navidad hubo una extraña conversión de los hombres lobos. Y cito: hay una reunión de una gran multitud de lobos que han sido cambiados de ser hombres, y quienes durante esa noche se enfurecen con tanta ferocidad que los habitantes sufren más daño de ellos que de los lobos naturales. Porque estos lobos humanos tumban puertas.
Porque estos lobos tienen pulgares.
Me imagino que yo tengo carísima una pinche puerta, ¿no? Y me hace, estos mamás. Espérate, bueno, ahí no se acaba la cita, güey. Tumban puertas y descienden a las bodegas donde beben barriles enteros de cerveza o hidromiel. O sea, otro tipo de orco, güey. Nomás que este es el lobo, güey. Entonces, los aferrafter han sido lo que más afecta a la Navidad, güey. Ese es el problema de los hombres lobo en Navidad. Ahora saben que en Navidad el hombre lobo es parte de...
Es que esa historia la inventó un güey que llegó bien pedo a su casa. Y,
sí.
Y ya, o sea, de repente llegó su esposa con su familia a festejar y ya no había pisto. Sí. Estaba el güey ahí tirado. Llegó un chilobo con pulgares. Tumbó la puerta y se tomó todo.
Se chingó los tres barriles, vieja, los tres. No mames.
De nuevo suena como mis amigos.
Sí. Y de hecho, hay una pintura, hay varias, pero hay una muy famosa donde basado en esta explicación que dio el arzobispo, pintaron así al... Es un dibujo. Uh-huh. A los hombres lobo, porque en una parte estaban todos recargados en una pared.
Ok.
Así en dos patas recargados, como parece que están fumando y pisteando. Uh-huh. Pero en la pared de la ciudad ahí estaban todos. Eran como 12. Ahí ponemos el dibujo. En...
Está chido.
Sí. Qué chido está el hombre lobo. Pisteas, fumas. Tienes pulgares para abrir puertas. Y esa es la Navidarks. Una época mágica llena de duendes, brujas, hombres lobo. Pero más que nada de familia y camaradería. Porque a final de cuentas, como acaban de ver, todos somos paganos a final de cuentas. Uh-huh. Así que vamos a respetarnos.
Al final de cuentas, todos somos paganos a final de cuentas.
Todos somos paganos a final de cuentas. Así que vamos a respetarnos, querernos y más que nada, pistear juntos como la gran familia de simios que cuenta historias que somos. Porque al final del día, esto es lo único que importa. Contar historias entre nosotros para poder reír, llorar y experimentar el mundo desde los ojos de alguien más. Porque ese es nuestro superpoder como seres humanos. Ese y poder reírnos. Uh-huh. Y con eso les deseamos un feliz Navidarks, feliz 25, que estén disfrutándolo con su familia.
Pásenla chido, si sus tíos se pelean por los terrenos, ustedes nomás no digan nada.
Ignoren. Y antes de despedirnos, obviamente, Sam, tus gracias por haber estado
gracias,
aquí.
Gracias,
espero te lo hayas pasado chido y hayas aprendido de hombres lobo y Navidad.
No, sí, chido.
Ya. ¿Dónde te encuentran la gente en tus redes sociales?
Me pueden encontrar bajo tu amigo Sam.
Uh-huh. En Instagram y
Instagram y Facebook. Y YouTube, ¿no?
También. YouTube también.
Sí, no tengo mucho en YouTube, pero... tu amigo Sam, Facebook y Instagram. Salúdenme. Nos hacemos amigos. Está chido.
Y esténse pendientes porque vas mucho a la Ciudad de México. Estás yéndote allá. Sí. Entonces, para los shows, ahí en sus redes se darán cuenta.
Y a nosotros nos pueden seguir de todos lados como @leyendaspodcast. Yo soy @ningun Eduardo.
Yo estoy como @elvadiablo. Aldo no tiene ni tendrá nunca Instagram porque no puede ver. Y se nos hace cruel que no pueda ver sus propias fotos.
Compran unos lentecitos.
Se le olvida su password porque no sabe dónde ponerlo. Los amamos, los queremos un chorro de nuevo. Feliz Navidarks. Que estén disfrutándolo con la familia. Nos escuchamos el próximo miércoles. Y con eso, pues nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú Baldo. Bye bye.
Bye.
Seguimos aquí celebrando Yule o el solsticio o Navidad o nomás estar echándote una peda bien padre con tus seres queridos. Y viene la parte donde les damos sus saludos a todos ustedes que nos escuchan.
Pero antes de los saludos, quiero saber qué me trajiste del río por Navidad. Porque en mi cumpleaños me diste Freiburg de uva. Hasta la fecha no se me quita el dolor de cabeza. No sé qué le echaste a esa madre. Ahora en Navidad, ¿qué me trajiste del río?
Cáscara de tamal.
¿Cáscara de tamal?
Sí, pues es la cáscara que le quitas al tamal. Vienen en cáscara.
Es una hoja, güey. Y es hoja de maíz. Y esa sí te la debo. En el del río creo que no hay. Pero lo que sí hay es la solución a los problemas más comunes en épocas navideñas, que es falta de alcohol y de botanas.
Ajá. E indigestión, porque también tienen ahí cosas para la panza. Para el mal del puerco.
Entonces, pues, muchísimas gracias también a Del Río por apoyarnos en Leyendas Legendarias y por traernos cosas bonitas como lo que estamos tomando en este momento.
Oyes.
Y ahora sí vamos a saludar a la gente que de regalo de Navidad, vamos a saludar a los que nos pidieron saludos como en septiembre.
Ándale, ese es el plan. Ya nos tengo aquí unos poquitos y luego nos vamos con los de septiembre.
¿Qué digo? Spoiler alert, son los últimos saludos del año y
del show.
Y del show.
Así es.
Sí. Ahí estaremos en contacto con ustedes, pero ya, o sea, los que quedan pendientes, ahí después los saludo a todos, no sé cómo. Igual,
vamos a hacer algo.
Hacemos algo chido para los que están en la lista, pero creo que ya es tiempo de retirar los saludos.
Sí, es una tarea sisifiana, ¿se dice?
Sisifiana,
sisífica.
Sisífica. Sisífica.
Ajá.
De todo.
Ajá. Terminable. Y vamos a hacer algo para resolver eso, pero sí, estos son últimos saludos del año. Ya veremos otras cosas de cómo mandarles todo nuestro amor, que además ya lo hacemos con cada episodio. Entonces van los saludos. Un saludo a Music Yes Love. Otro a... ¿dónde está? Alejandro Guerra. Este es Jorge Vázquez.
Y me falta... está Den Martínez. Y un saludo a toda la familia Terrazas. Que nos están escuchando. Tú sabes quién eres.
Tú sabes quién
eres. Ahí en Los Ángeles.
Terrazas en Los Ángeles.
Señor.
Como si no hubiera su visita. Sí. Ah, esa familia Terrazas.
Sí.
Oh, un saludo a esa familia Terrazas. Esa familia Terrazas me cae súper bien.
Sí, sí, toda la familia Terrazas. Jugar cartas con la familia Terrazas es lo más
padre. Es chido, güey, sí. Yo quiero mandarle saludos a Lucy.Saguen, a Magda López y Rodgar Osvaldo Espinosa, que creo que podríamos ser primos si Espinosa no fuera con Z el suyo. A Calixes, entonces Calix Z117. Sof Dankat 18, Karina Martínez, Ricardo Vargas Pérez, Elba Mandujano y Jacobo Montoya. Para Dante Mata, su esposa y su cuñada. Espero que sean dos personas.
¿Es Dante Mata o Dan te mata? Mata.
No, es Dante Mata.
Dante Mata, ok.
Sí. Pide saludos para su esposa y su cuñada Sandra Cuevas y Moni Cuevas. Entonces, saludos para Dante Mata y las Cuevas.
Dante Mata en las Cuevas, ajá.
Para Sergio Vázquez Burgos. Y para Mingo Ramírez, Alexis Salas, su primo Juárez, no, su primo de Juárez, Eldan Rodríguez, y que está en el juego, en el vampiro de sí, juego de rol de vampiros, el de. Sí, se lo conoces tú, ¿no? El,
sí, yo jugaba
de, con él.
Con él.
Ok, bueno.
De, sí. El vampiros. Vampiro de Masquerade.
Ajá, Eldan le recomendó a Alexis Salas el podcast.
Saludote,
y me acabo de dar cuenta que tal vez no debería leer saludos mientras estoy borracho, pero bueno. Y a Jocelyn Arbuto y a su novio contador Ernesto.
¿Es contador?
Un saludo y una disculpa por todas las veces que le hemos tirado mierda a los contadores, pero bien se sabe que los contadores vienen al mundo a salvarnos del SAT. Uh-huh. Mientras nos quitan toda la alegría que podemos tener en la vida.
Así es. Gracias por eso.
Pero a ti, Ernesto, te amamos.
Ajá. Alguien tiene que hacer esa
alguien
tarea.
Tiene que hacer esa alguien tiene que arreglar mis pedos. No, ya están arreglados, pero alguien tuvo que arreglar mis pedos con el SAT. Y pues muchísimas gracias a todos. Feliz Navidarx. Feliz Hanukkah, Kwanzaa,
Yule,
todo lo que quieras.
Solsticio. Un abrazote a todas las hermosas brujas que están celebrando este final de temporada y ciclos.
Final de temporada navideña, ¿no?
Ajá. Ah, ¿por qué? De temporada de ciclo.
Pero es que no se acaba el Día de Reyes. Es el Guadalupe Reyes.
Ahí se acaba la temporada de pistear y empieza la otra, que es el
sí, Reyes Guadalupe. Yo apenas voy a la mitad, güey, del Guadalupe Reyes.
Yo estoy apenas terminando el Reyes Guadalupe.
Ok.
O sea, terminé ese y acabo de empezar el Guadalupe,
Guadalupe Reyes. Guadalupe Reyes y luego Reyes Guadalupe, Guadalupe Reyes.
Y no los Reyes Guadalupe.
Un solo día de descanso.
No, ese está tremendo esto.
Ok. Pues muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos en el 2020.
2020, se ve bien chingón.
2020.
Lo logramos, otra vuelta alrededor del sol. Les tenemos muy buenas noticias. Van a pasar cosas bien padres el año que entra. Y creo que eso es lo que concluimos. Uh-huh. Sigan feliz disfrutando.
Navidad. Guárdenme tamales de rajas con queso.
Con cáscara.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.